En Herrera en COPE creemos que el mejor entretenimiento no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía.
Estamos en plena ola de calor, ¿eh? Bueno, la tercera ya, que... En fin, termómetro superando los 40 grados. Una de las mejores sensaciones cuando hace mucho calor es la de meter el dedito gordo del pie en el mar. Ría, Sofía, espérate. Bueno, dicho era, ¿eh? Porque en muchos puntos de nuestro país meterse en el agua es como si te metieses en una bañera de agua caliente. Yo por eso soy bastante más del Atlántico que del Mediterráneo. Aunque son maravillosos todos ustedes, los del Mediterráneo, no me malentiendan. Pero bueno, es que según el Servicio de Observación del Clima de la Unión Europea, Copernicus se llama, la superficie de los océanos registró en julio su mayor temperatura histórica, 20,96 grados. Y dices tú, pues bueno, pues... Esto es la media mundial, pero si nos vamos a puntos concretos de nuestro país, de España, por ejemplo, al puerto de Valencia, los termómetros han llegado a registrar cerca de 29 grados, que eso es una sopita caliente con garbanzos. Sofía Buera, buenos días.
¿Qué tal? Alberto, buenos días.
¿Tú eres de agua fresquita o caldito?
Yo creo que soy del Mediterráneo de antaño y del Cantábrico o Atlántico de ahora.
Ah, vale.
No sé si me he explicado o no.
Sí, pero sí, vamos, que no te gusta mucho el fresquito.
No. Al menos una temperatura media, ¿no? Estamos hablando mucho de la tercera ola de calor del verano, pero es que también hay olas de calor marinas, también del agua, ¿eh? Según los investigadores, este fenómeno se ha duplicado en las últimas décadas debido al cambio climático. Y tenemos otro ejemplo en donde tú comentabas que te gusta bien, el Océano Atlántico. Hasta ahora solía alcanzar su punto máximo de temperatura en septiembre, porque el agua del mar siempre se recoge más o menos de la temperatura del mes anterior, pero el pasado 26 de julio sus aguas ya habían llegado a una temperatura que no se había visto antes ni se había registrado. Casi 25 grados, 24,9.
¿Cómo?
Ahí te lo estoy contando.
Pero vamos a ver, 25 grados para el Atlántico. Yo recuerdo las primeras veces que iba a Portugal que me metía en el agua y es que era, dices tú, no, pégate un ratito, esto no, vamos, esto no calienta en ningún momento. Hay que tener en cuenta que los mares y océanos son el 70% de nuestro planeta, ¿eh? Entonces este calentamiento tiene que tener consecuencias, sí o sí. En un momento le cuento cuáles son, pero antes vamos a resolver algunas dudas que nos han surgido preparando el tema. Por ejemplo, ya decía yo antes, ¿cómo se mide la temperatura del mar? Yo no sé si hay alguien en una barquita que saca un termómetro de esto de mercurio y lo mete ahí, dos deditos, y a lo mejor así. Manuel Vargas es científico del Instituto Nacional Oceanográfico, evidentemente no anda con un termómetro de mercurio y es uno de los encargados de vigilar este calentamiento marino del que te estamos hablando. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Manuel. El termómetro que se utiliza entiendo que no es el de mercurio, ¿no? ¿Cómo se mide la temperatura del agua?
Bueno, en general, o esas medidas que ha estado comentando, no, en efecto, no se hace con termómetro de mercurio, pero a veces sí. En general, las que da sobre todo el servicio Copernicus se hacen desde satélite. Uh-huh. Es decir, los satélites, ciertos satélites artificiales que están orbitando alrededor de la Tierra tienen unos sensores que se llaman radiómetros. Un radiómetro simplemente mide la energía que radia cualquier cuerpo. Usted, nuestros oyentes, ahora mismo, por estar a una cierta temperatura, están emitiendo energía, radiación electromagnética. Y esa radiación electromagnética depende, tiene unas características u otras según la temperatura. Bueno, pues esos satélites artificiales recogen esa energía que está emitiendo la superficie del mar y saben, por tanto, cuál es su temperatura. Lo que pasa es que en este caso nos estamos limitando a la temperatura de la superficie, que son esos datos que has dado al principio acertadamente. Luego también está la temperatura que hay por debajo del mar. Ahí ya no nos sirven los satélites, que solo ven esa capa superficial. Tenemos que ir a medir. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, como hacemos nosotros, otras instituciones, el Instituto Español de Oceanografía, hace campañas oceanográficas. Es decir, va con un barco a determinados puntos del océano y va a desplegar una sonda que van a ir con un cable desde la superficie del barco, desde la borda del barco, hasta el fondo del mar, con unos sensores, unos termómetros ya electrónicos, que van a ir midiendo la temperatura, como te digo, desde la superficie del mar hasta el fondo del mar. Y así ya tenemos una información más completa de lo que está ocurriendo.
Interesante.
Estamos hablando de que son temperaturas anómalas, ¿no? Las que hemos comentado en las últimas semanas o en el último mes que estamos viendo. Yo no sé, especialmente en el instituto, ¿qué es lo que os preocupa? ¿Qué, no sé si hay alguna temperatura, alguna zona, algún mar que os preocupe especialmente y por qué?
En general, preocupa todo, porque, como bien habéis dicho, es algo que está ocurriendo de forma global. Ha sido especialmente llamativo esos registros que se han dado ya de temperatura global en todo el planeta. Y esto, hay que decirlo muy claro, no quita para que haya lugares concretos donde ahora mismo la temperatura pueda estar por debajo de lo normal. Eso es algo perfectamente normal. Las temperaturas, tanto en la atmósfera como en el océano, continuamente están fluctuando. Ahora tenemos una ola de calor, luego tendremos olas de frío, y en unos sitios la temperatura está muy alta y otra está muy baja. Pero cuando hacemos un cómputo global sobre toda la superficie del planeta, que como bien habéis dicho, cubre el 70% de la superficie de estos océanos, la superficie del planeta, pues entonces encontramos esas cifras tan altas. Y en el caso concreto del Atlántico, por ejemplo, durante el mes de junio, en todo el Atlántico Norte, que ya estamos hablando de una extensión muy grande, también se alcanzaron cifras de récord. Es decir, hemos tenido una ola de calor marina, como la que tenemos también ahora mismo en el Mediterráneo. Entonces, es preocupante todo porque, aunque ya digo, puntualmente alguien pueda ir a un sitio y se encuentre en una situación anómalamente fría, a nivel global esto está afectando en su conjunto.
Qué bueno, don Manuel. Bueno, en cuanto a las consecuencias, vamos a abordarlas ahora mismo, pero le doy las gracias por haber entrado con nosotros en directo.
Gracias a vosotros.
Bueno, claro, las consecuencias del incremento de la temperatura en los mares tiene un efecto directo, que es el incremento de, por ejemplo, las medusas en las playas,
¿no? Qué asco me da.
En lo de Baleares es tremendo, por lo que me cuentan, ¿eh? Porque yo voy poco por ahí. Pero bueno, se ha disparado la presencia de esa temida carabela portuguesa, una falsa medusa cuya picadura, por lo visto, es bastante dolorosa, pero hay más implicaciones, Sofía.
Pues si hablabas, por ejemplo, de medusas en Baleares, yo estaba en Murcia y en Almería. Sí. Una pasada. Y en el norte pasa lo mismo con la carabela portuguesa. San Sebastián, zonas de Vizcaya. Bueno, es horroroso lo que hay este año. El agua está tan caliente y esto afecta a las miles de especies que tienen su hogar bajo el mar. De entrada, mamíferos como las ballenas y algunas especies de peces, pues ¿qué hacen? Pues irse a donde estaban acostumbrados, al agua más fría. Claro. Francisco Valladares es biólogo del CSIC.
Una respuesta rápida de muchos animales marinos a la subida de la temperatura es migrar, moverse hacia latitudes, en el caso del hemisferio norte, cada vez más al norte, y así estamos encontrando tiburones muy por el norte de las Islas Británicas, por ejemplo, o especies tropicales en el Mediterráneo. Pero este calor también afecta a la disponibilidad de oxígeno y en algunos lugares está aumentando lo que se conoce como zonas anóxicas, ¿no? Zonas sin oxígeno, que claramente son muy difíciles para la mayoría de los organismos marinos.
Lo que diríamos comúnmente de la naturaleza se está volviendo loca, pues eso también está pasando. Y los seres humanos acabamos pagando las consecuencias del calentamiento del agua del mar. Sin ir más lejos, aquí tenemos esa ola de calor de la que hablabas.
El mar normalmente amortigua las olas de calor. Un mar más cálido apenas las amortigua. Y por eso estamos viendo muchas noches tropicales, muchas noches extraordinariamente cálidas en zonas costeras donde el mar cálido no es capaz de refrigerar.
Ya nos veíamos en redacción que se estima que los océanos absorben el 90% del exceso de calor en la Tierra. Claro, ¿qué pasa cuando los mares y océanos están más calientes? Pues que aumenta la probabilidad de tormentas, de gotas frías y huracanes.
Ese mar más caliente provoca mayor evaporación, mayor formación de nubes y, por tanto, en cuanto hay una masa de aire frío, se pueden provocar más tormentas y lluvias que, por ejemplo, en España se conocen como gota fría y eventos que se suelen dar a finales de agosto o en septiembre. Pues estos eventos en principio serán de mayor intensidad, mayor frecuencia, empezarán antes con un mar más cálido e incluso se comenta la posibilidad de directamente huracanes.
Bueno, eso es lo que irá pasando.
Huracanes,
a medida que se van,
esperemos, fíjate, que no, ¿eh?
Esperemos que no.
Qué miedito.
Pero también, claro, ¿cómo afecta este sobrecalentamiento a los pescaditos, a lo que tenemos nosotros luego en casa, que nos lo comemos y tal? Lo estarán notando ya los pescadores. Mira, Juan Blaya se dedica a este oficio en San Pedro del Pinatar, en Murcia. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos grados de diferencia dirías que hay en el mar en el que trabajas? ¿Lo notas?
Sí, bueno, del mar menor, que es donde solemos trabajar, al Mediterráneo, hay aproximadamente unos 4 grados de diferencia.
Tremendo. Madre mía, con respecto al año pasado, ¿no? O a cualquier, o a temperatura media de años anteriores.
No, el año pasado más o menos tuvimos 32, 33 grados y este año estamos teniendo 37, 36, 37 grados.
¿Y lo habéis notado ya en la pesca?
Sí, claro, la pesca se nota bastante. Menos pesca y a esperar a que el agua se enfríe un poco para poder seguir sacando bastante pescado.
Yo no sé con qué, si hay algún tipo de, no sé, de peces, de especies que lo estén notando más, y sobre todo de cara a lo que vosotros veníais recogiendo.
Bueno, de peces en concreto, en casi todos los peces, casi todo el pescado, la temperatura, altas temperaturas le influyen mucho, a casi toda clase de pescado. A otra clase de pescado le afecta más que a otra, pero en concreto a toda clase de pescado le afecta mucho la temperatura.
Y dime algo, ¿habéis cambiado alguna, perdón, vuestro itinerario, la hora de salida, de entrada en función a la temperatura del mar? Porque entiendo que irá oscilando en función al momento del día.
No, nosotros los horarios son los mismos, haga mucha calor, no haga, el mismo horario. Lo que sí, pues se gasta más, se consume muchísimo más hielo, porque si no el pescado no sale en condiciones.
Claro.
Y eso sí que lo estamos notando.
Oye, y con las medusas, hablábamos antes, el Mar Menor este año hay muchísimas medusas. Yo no sé si tenéis un problema también a la hora de salir a pescar con este tipo de especies invasoras.
Bueno, tenemos un problema grandísimo, porque el 80% ahora incluso el 90% de pescadores del Mar Menor están parados porque no pueden faenar, no pueden trabajar con las medusas que hay en el Mar Menor.
Claro, se quedan en las redes, ¿verdad? Y al final no podéis pescar, sino que lo que acabáis pescando es medusas.
Sí, claro, se enganchan las redes y todo lo que sacamos son medusas, y es imposible sacar las redes. El pescado sale en mal estado, porque se pone blanco, se pone en descomposición, y ya te digo que es imposible pescar como está la situación de medusas ahora mismo en el Mar Menor.
Juan, dime algo y con esto terminamos, porque el tema de demanda de gente que tiene que trabajar en la mar está alta, pero la oferta es poca. ¿Tú notas esto en compañeros de trabajo? ¿Cada vez hay menos gente joven en la mar?
Sí, por supuesto que sí. Cada vez hay menos gente joven, menos gente en el sector de la pesca. Y bueno, ahí estamos luchando, sacando cursos, haciendo lo posible porque el sector de la pesca no se venga abajo, pero estamos pasando momentos muy, muy difíciles.
Pues, que todo vaya bien. Juan, te mandamos un abrazo muy fuerte.
Venga, muchas gracias.
Y a los pescadores del Mar Menor, que yo sé que eso, que este verano lo están pasando muy mal con el tema de las medusas, que hay mucha por allí.
Bueno, oye, Sofía, que ahora hablamos, ¿no? Y me avanzas el mediodía.
En un ratito. Te voy a hacer esperar un poquito más.
Bueno, le dejo el titular de lo que ha dicho en comparecencia Espinosa de los Monteros, que como sabe...